Y bueno, es lunes, qué sé yo. Se comienza así la semana, con ganas de morir, ganas de renunciar. ¿Cómo no hice un profesorado de educación física y me dediqué a enseñar funcional en Palermo? Igual tampoco estoy idealizando, debe ser también jodido, ¿no? Si llueve, ¿qué haces? Y si las viejas o viejos o viejes son insoportables, ¿qué haces? Tampoco debe ser fácil la vida del profe de educación física. No sé. Por lo menos lo que yo tengo ahí cuando voy a nadar, los veo tranquilos, no los veo estresados. Uy, pasó algo, no sé, afuera. Igual hoy que estoy grabando esto es viernes, así que perfecto. Está cayendo la tarde, no hay ningún problema. Así que, toda la mejor vibra, buenas ondas para comenzar esta semana a pleno. Espero que tengan una linda semana, la última de septiembre. Y ya se viene este mes oscuro de octubre. Digo oscuro porque es tenebroso. Halloween, miedo, extraterrestres y cosas por el estilo. Y que, no sé, septiembre, cerramos los ojos, abrimos y ya es octubre. No entiendo nada después de un agosto eterno. Pero bueno, así es la vida y estamos en octubre y falta nada para Navidad y así se va. Y la depresión de este lunes me acaba de caer, aún siendo viernes cuando estoy grabando. Dos avisos. El primero, que me voy por cualquier lado, es que además de Spotify, también estamos en Apple Podcast y en Google Podcast. Y seguramente algún servicio más de streaming de podcast ya tomó el feed y lo está también transmitiendo. Pero bueno, oficialmente estamos en esos tres: Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que si escuchan podcast en iPhone, también tienen la opción. Y si escuchan en Android, también tienen la opción. Y nada, es eso. ¡Ay! Me sorprendió que con las pocas reproducciones que hay, porque realmente no se ha promocionado este podcast. No sé quién lo escucha, por qué lo encontraron, pero bueno, en fin. Trending 10 en Apple Podcast, en categoría comedia, creo que cayó. Y trending 170 en Apple Podcast general, por lo menos hace una semana, o sea, hace unos días. Ahora no sé, ahora debe estar desaparecido, pero bueno, en fin. Trending, qué sé yo. Y el otro disclaimer en relación al episodio anterior era que, claro, yo analizando a estos deportistas de las 8 de la mañana como si fuera un universo totalmente ajeno a mí y hablando con Maxi, claro, me dice, pero si vos eras deportista de la mañana, y tipo, ¿cómo puede ser que no me acordé? Gente, hubo una temporada que duró, no sé, 2 años, creo, un poco más, no, menos, ni idea, en la que yo me levantaba a 6:30 para salir a hacer ciclismo, digo, bicicleta de ruta, ¿no? Con otro pibe o con otros pibes que había contactado a través de una aplicación de Strava, que ahí contacta gente deportista, digamos, para no hacerlo en solo. Y salía, sí, salía. Obviamente también en verano, ¿no? Pero bueno, yo entrenaba, pero sí, me acuerdo que me levantaba y algo comía. No salía con el estómago vacío. Estoy hablando de algo que hablé en el episodio anterior. Si no entienden de qué estoy hablando y recién cayeron en este episodio, por eso si lo escuchan se van a dar cuenta de qué estoy refiriéndome. Pero bueno, tenía que hacer ese disclaimer porque, claro, el tipo fue un deportista tempranero, mañanero. Que ahora no lo sea y que la vejez me haya pegado para no tener motivación muy temprano y necesitar desayunar bien antes de comenzar el día, no quiere decir que antes no lo haya hecho. Hubo dos trending en Twitter, nada, se me cruzó hablar de esto. El primero, bueno, murió Carlitos Balá. Si están escuchando otro país, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Carlitos Balá fue una figura pública muy conocida, murió a los 96 años, si no me equivoco, y que marcó muchas generaciones de la niñez, sobre todo la niñez, en realidad generaciones en general, pero era una personalidad de nuestra televisión que, nada, hizo mucho por los pibes, hizo mucho contenido para chicos. Yo mucho no lo llegué a conocer porque no soy tan viejo y cuando Carlitos Balá estaba de moda, 60, 70, calculo, principio de los 80, yo no había nacido o recién estaba naciendo. Entonces el único recuerdo que tengo de él son algunos vinilos en casa para algún cumpleaños o algo así. Y después, obviamente, verlo en televisión, en algún programa invitado o algo así, pero no algo propio de él, y mucho menos las películas que habían en ese entonces. Así que no tengo mucha nostalgia, digamos, mucha conexión ahí nostálgica, sentimental, ¿no? Pero bueno, que en paz descanse. Un clásico de nuestro país. Y el otro tema que está haciendo trending hoy también y el cual sí quería hablar era de... Hay una nueva aplicación que se llama Be Real, que está como todo el mundo con eso. Y digo, todo el mundo en realidad, me estoy refiriendo a los pibes adolescentes. Están a full con esa aplicación. Y yo decía, pero... Mierda, ¿no hay demasiada sobreexposición ya para... En los días que vivimos, ¿no? Que hay como una necesidad constante de mostrar absolutamente todo lo que hacemos para no sé quién, porque flasheamos que a alguien le puede llegar a interesar lo que estamos haciendo. Lo que no de, quita que sí, quizás a alguien que nos está pretendiendo, nos gusta y nos stalkea, le puede llegar a interesar, ¿no? Pero más que eso, ¿no? Digo. ¿Por qué no le mandas un mensaje directo y se acabó la historia? Dejen de histeriquear, la vida es corta, en fin. Pero bueno, más que nada son pibes, ¿no? Los que hacen todo esto de exponer todo el tiempo a lo que están haciendo y como crear esa vida paralela, multiversal, adornada para redes sociales. Y está esta nueva aplicación llamada Be Real, que consiste básicamente en una aplicación que instalas en tu celular y a todos los usuarios les llega una misma notificación, pero en distinto, o sea, cada día con un horario diferente, en el cual dice, tenés 2 minutos desde ahora para publicar lo que estás haciendo. Y, o sea, sí o sí en esos 2 minutos. No sé qué pasa si no publican, no tengo idea. Por ahí lo novedoso es que primero la publicación es en el momento. Tenés 2 minutos nada más para hacerla. Y es una fotografía con la cámara de frontal y trasera. O sea, las dos a la vez se utiliza. Y no te permite usar filtros, ¿no? Y tampoco bajar esa foto para filtrearla y después publicarla. Es algo como más real. Por eso es Be Real. Y además, como que tenés que plasmar lo que estás haciendo en el momento. Entonces ahí hay como un hype a la vuelta de, bueno. No es suficiente con toda la sobreexposición que hay. Inventemos una aplicación más para mostrar de manera cruda y sin retoques lo que nos está pasando cuando esta aplicación nos determine que tenemos que ventilar nuestra intimidad. Y ahí está todo el mundo atrás de eso. Creo que con las palabras que estoy utilizando queda bien clara mi posición. No me gusta. En realidad yo uso las redes sociales como una parte muy irónica, o sea, esa es mi peor parte, la que ven en redes sociales siempre, porque dejo ahí toda la mugre, toda la basura, toda mi parte irónica y hasta sarcástica está ahí en redes sociales. Antes quizá en Instagram era un poco más auténtico, si se puede decir, ahora me chupa un huevo, entonces solamente veo memes y uso para postear memes. Y medio que estoy enojado con esas redes sociales porque la vida con tus amistades... Como que se relegó a tener que ver historias de tus amigos y nada más, ¿entendés? Entonces, no me gusta. Entonces, nada. Y TikTok, que es lo que después sigue en esta seguidilla de locura en la que vivimos, también no me agrada. Por un lado, o sea, hay cosas buenas, que es como que está exponiendo artistas y música que de otra manera no tendría notoriedad. Y mucho menos en las nuevas generaciones, estoy hablando entre 15, 20 años o 25, una década, ponele. Están conociendo muchas cosas que no tendrían manera de conocerlas, porque los chicos de hoy son muy lazy en ese sentido, y ponele que ese sea lo positivo. Después lo negativo es como que transformo mucho la industria de la música. Estoy podrido de las reversiones de remixes y de versiones lentas o aceleradas de canciones o de clásicos. Como que tengo una relación conflictiva con ese impacto de TikTok. Y el otro día estaba leyendo, no pude encontrar la nota. Era en alguna publicación en portugués. No la pude encontrar, no la pude encontrar, no la pude encontrar. Pero bueno, en fin, decía que algo como que TikTok tiene, bueno, claramente matices adictivos y a su vez esto está interfiriendo de manera muy dramática en la capacidad de comprensión de lectura o en la capacidad siquiera de lectura de las nuevas generaciones, ¿no? Esta adicción que tienen por TikTok está reflejándose en, de alguna manera, deficiencias al momento de leer. No solamente de leer, sino también de interpretar la lectura. Lo que es jodido. Pero también me acordé que el otro día estaba en una clase de inglés y nos, en la modalidad esta, bueno, yo sigo estudiando toda la vida y en inglés es algo que tenés que tenerlo siempre fresco porque si no se te va. Estábamos en esta modalidad de que nos corregimos entre nosotros los exámenes y estábamos corrigiendo un examen de unos pibes ahí. Y estaba como lleno de errores y temas gramaticales, pero en realidad me di cuenta que de fondo el problema era que la gente no sabe escribir, ni siquiera en español. Pero ¿cómo vas a...? ¿Cómo decís eso? Obviamente me callé la boca, porque si no quedas como un... O sea, tampoco para tanto. Pero lo pensaba y estaba totalmente convencido de eso, de que el problema del texto que estábamos corrigiendo no era en realidad la gramática o el grammar que utilizaron o la forma en la que aplicaron, sino que no sabían ni escribir en español un fucking mail. Y eso es tremendo. Pero bueno, volviendo al tema este que estaba hablando de TikTok y demás, y de Be Real, encontré una nota que dice que los adolescentes adictos a TikTok tienen más ansiedad, más depresión y menos capacidad de estudio y de trabajo. ¿Se imagina lo que se viene con estos pibes que en 5 años, 10, bueno, no tanto como 10, pero 5 seguro ya tienen que estar insertos? Bueno, imagínate, yo no sé si se dice insertos o insertados. Tienen que estar dentro del mercado laboral. Ay, el portugués me va a matar. En fin. ¿TikTok es malo para los adolescentes? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué efectos tiene en la psiquis y en el estado de ánimo de los más jóvenes? Estas son las dos preguntas que se hicieron los psicólogos chinos Peng Sha y Xiang Dong. Y para responderlas, diseñaron un experimento cuyos resultados arrojan jugosa información. Dice esta nota. Un estudio entre usuarios de TikTok adolescentes descubrió que aquellos que mostraban tendencias adictivas hacia la plataforma tenían un peor rendimiento a la hora de recordar secuencias de números. Claro, porque es todo tan esporádico. Los resultados publicados en la revista internacional Journal of Environment Research and Public Health sugieren, además, que este déficit de la memoria de trabajo se debe en parte al aumento de la depresión y la ansiedad. Los pibes están fucking jodidos y nadie les dice nada y TikTok está ahí todo el tiempo presente. A medida que la tecnología de los teléfonos inteligentes y las redes sociales se apoderaba del mundo, los investigadores de psicología empezaron a debatir las consecuencias para la salud mental de ser adicto a un smartphone y a estar conectado todo el día. Los autores del estudio comentan los resultados que sugieren que el uso problemático de los teléfonos inteligentes puede debilitar la memoria de trabajo. En fin, sigue la nota, es bastante más extensa, pero básicamente lo que dice es lo que les conté al principio. En fin, no soy padre, no debería importarme, problema de ustedes. El problema en realidad es que esos adolescentes tienen que insertarse en el mercado laboral en breve para seguir produciendo y para que esta rueda capitalista avance y ande. Y si no saben contar hasta 10 de corrido, estamos en un problema, ¿no? Ahí me salió la vieja quejosa. Pero bueno, es que es así. Sé que hay contenido muy copado, sobre todo lo que es diseño 3D, artistas 3D. Eso me gusta mucho y eso lo consumiría, ¿no? Pero necesito bajar el tiempo que uso el celular. Yo lo uso entre 4 y 5 horas por día. Es lo que me da el reporte. Es un montón. Es un montón para alguien que no trabaja con multimedia. Antes, cuando tenía Pop House a full, sí, o sea, estaba comprensible, ¿no? Pero bueno, por suerte, igual gran parte de ese uso, quizás 2 horas, tiene que ver con Spotify y un poquito también con Twitter. Ahí sí boludeo un poco. Ahora sí, vamos con como el tema rama o troncal de esta edición, que ya les adelanto no va a haber lectura porque si no va a ser muy largo. En octubre, ya que es este mes tenebroso de miedo, de bueno, Halloween, ¿viste? El mamador yankee. Sí voy a hacer algunas lecturas así un poco tenebrosas que seguramente va a aparecer material por ahí. Pero lo que yo quiero hablar es algo que me tiene totalmente impresionado. La pregunta es, ¿les gustan las series o los podcasts de True Crime? O de, sí, True Crime. Es la categoría. A ver. Series. A mí me cuesta ver un poco series, ¿no? Es como que no consigo ese tiempo de dedicación y constancia. Pero veo cada tanto alguna. Había estado viendo Severance en Apple Podcast. Con Maxi estuvimos viendo Ted Lasso, que me fascinó, es muy tierna. Y podcast de True Crime. Escuché uno de Chico Felici, que es la mujer de la casa abandonada, que es un caso real, ¿no? Obviamente estamos hablando de True Crime. Me pareció un trabajo excelente, pero terminó muy desvirtuado, muy show, muy circo. Y lo que me pasa con el True Crime en sí, como una categoría, y por qué trato de evitarlo a toda costa, es que me perturba demasiado esta sensación de que en realidad son acontecimientos y hechos que ocurrieron, que existieron. Y quedo muy enganchado pensando en eso, porque mi cabeza es así, divaga. Entonces se va hacia, bueno, ¿qué pasó? Y la víctima, ¿y sufrió? ¿Qué habrá sentido? ¿Cómo lo sufrió? Y como que trato de generar una empatía absurda, innecesaria. Y hay momentos muy mórbidos, ¿no? Alrededor de True Crime y de la exposición y lo explícito y el gore y no, gracias, o sea. Entonces, porque mi cabeza funciona. Si hay gente que le chupan huevo, es como los doctores que no tienen drama con la sangre, entonces está ok, yo si veo mucha sangre capaz que me desmayo, entonces. Pero hay un caso que me llamó mucho la atención hace mucho tiempo y que no estaba ni enterado porque me desconecté un poco del mundo, series y lo que venía. Que acaba de salir en Netflix. Sí. Obviamente ya ninguna novedad porque en el nombre del episodio está. Y es este caso de Dahmer. De esta nueva serie de Ryan Murphy que acaba de estrenar en Netflix. Estoy totalmente impresionado con Monster de Jeffrey Dahmer Story, que es esta nueva serie, que creo que acá se llama Dahmer a secas, pero el nombre en el mundo, o en inglés el original, digamos, es este, ¿no? Monster, the Jeffrey Dahmer Story. Los creadores, claro, son Ryan Murphy, y cuando vi en esta semana que había salido una nueva serie en Netflix, medio sin tanto aviso, tanto anuncio, pero que está creada en manos de Ryan Murphy, junto con Ian Brennan, dije no, hay que verla. Quizás por ahí me empaché un poco de producciones de Ryan Murphy, pero todo bien, ¿no? Hay cosas geniales como Hollywood, Pose, Ratched, American Horror Story, que le debo mucho, todavía no vi, pero tengo que ver. Entonces, ¿para es de Ryan Murphy? Bueno, en fin, lo otro sí que mencioné, sí. Y además lo interesante es que hay como varios directores invitados, entonces es como, no es solamente Ryan Murphy. Si es que está cansado de Ryan Murphy, digo, él está atrás de todo esto, pero hay muchos directores que van a aportar su punto de vista distinto y eso está tremendamente genial. Entonces dije, claro, este caso era heavy, muy pesado, más la incorporación de Ryan Murphy. Entonces hay que verla. Y me enganché de tal manera. Todavía me quedan 2 o 3 episodios. No la terminé. Pero igual ya sé de qué van. Son 10 episodios. Están protagonizados por Evan Peters. Con un nivel de actuación impecable. Al pibe le quedan muy bien estos personajes trastornados, ¿no? Es como, wow. Y acá, por el amor de Dios. O sea, es impecable la caracterización de Evan Peters. Y es una serie que además trae, ¿no?, este true crime de fondo o como base, o sea, es un caso mundialmente conocido, del que ahora les voy a contar un poco más, pero además de este caso, que es una serie de asesinatos brutal, tiene como fondo también dos problemáticas muy pesadas que son, por un lado, el racismo y la xenofobia de la sociedad norteamericana, estamos hablando de los gringos o de los estadounidenses puntualmente, y que es sino un disparador de todo este desastre, y también la violencia policial, que hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Y Ryan lo supo trasladar y materializar en la serie de manera impecable estos dos universos, ¿no? Por un lado el racismo y la xenofobia, y la violencia policial, que muchas veces no necesariamente es golpear hasta querer matar o si no matar, sino que a veces también es la falta de acción. Transcurre como en este universo la serie. Para destacar, primero, los episodios tienen una duración de 40 minutos, lo cual me parece perfecta, impecable. También destacar la actuación de Evan Peters, que ya lo dije hace rato. Después, todo lo que es visualmente impactante, ¿no? Fotografía es impecable. Hay una cinematografía muy buena. O sea, es como ver ir al cine. Si la pueden ver con un buen LED, una buena pantalla, bien grande, pero principalmente a oscuras, mírenla así. Porque es una serie que transcurre de noche, el 95%. Entonces, no arruinen viéndola en un monitor de avión con un sonido pedorro o, viste, de los asientos de los aviones, o en el celular chiquitito, o una tarde con el sol que te entra por la ventana y te ves reflejado sentado en el sofá en la pantalla de televisión. No. Creen el ambiente porque es impecable. Y también, obviamente, cuiden el tema del sonido porque les va a sumar un montón. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿no? Y si bien es sumamente perverso, como ya lo vengo repitiendo, y tiene mucho morbo de fondo, porque el caso es así, de alguna manera Ryan y los directores lograron, vamos a decir, estilizar ese impacto para que sea algo no tan border, y quizás uno de los factores que ayudó a lograr este resultado es que no hay imágenes muy fuertes en cuanto a violencia, si bien los resultados se observan, no hay, sino que hay indicios de que sucedió, y sobre todo en los momentos de violencia sexual. Pero, sin embargo, sigue siendo extremadamente realista, pero a su vez se cuidó mucho eso, ¿no? Porque, a ver, la historia real es muy cruda. La única crítica que quizás le haría a esta serie, al día de hoy, que todavía me faltan dos episodios, pero seguramente cuando ya salió este episodio de podcast la terminé de ver, es que me mareaba un poco con los saltos temporales, ¿no? Hay una cronología muy bien ordenada y organizada, pero a veces juegan mucho con saltar de un punto a otro dentro de esta línea de tiempo, y eso a mí me terminó un poco mareando. Nada, es simplemente algo pequeño que quería mencionar. Ahora sí, si no conoces la historia y tienes ganas de saber de qué va, seguí escuchando. Si no, vas a tener que irte hasta el final o ya dejar de escuchar el episodio porque va a ser una suerte de spoiler. Pero como te digo, como esto es true crime y ya ocurrió y ya sucedió, en realidad todos sabemos cómo se desencadena, y lo que interesa ver de esta producción es cómo lograron plasmar este caso, más que, uy, qué factor sorpresa va a haber. Pero es totalmente aceptable que si no sabes nada al respecto y querés ir sorprendiéndote a medida que transcurre la serie, no me escuches más. Así que lo siento, lo lamento, nos vemos en el episodio 7. Si no, bueno, seguí escuchando, que ahora te voy a contar de qué va el caso, ¿no? No la serie, cómo transcurre más. La serie ya está, me olvido. Y este análisis viene copado porque justo sería como abrir este octubre de neveroso de miedo. Ah. Jeffrey Dahmer era un flaco muy perturbado que nació en el 60, en 1960, en Wisconsin. Y murió también, creo que en el mismo estado, En el 94. Hagan la cuenta, no sé qué es, de 34 años, una cosa así. Sí, creo que sí. Estaba apodado como el caníbal de Millwake, o el carnicero de Millwake, o el monstruo de Millwake, o cualquier cosa sinónimo de este calibre de Millwake, porque ahí fue donde hizo la mayor parte del desastre que hizo. Fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar, atenti, la necrofilia y el canibalismo. Bueno, si no saben de qué se trata esto, la necrofilia básicamente es practicar actividades sexuales con cadáveres humanos, restos humanos. No sé si solamente humanos, pero en este caso sí. Y el canibalismo, que es alimentarte con miembros de tu misma especie. En este caso, canibalismo es comer personas. Eso era esta criatura del señor. Sus padres fueron, bueno, Lionel, que era un químico, y Joyce, que era una instructora de teletipos. Ni idea qué es eso. Y a diferencia de otros asesinos que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, quizás eso se refleja después en esa conducta, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y una buena vida social. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insectos. También, le encantaba la taxidermia, ¿no? Que es tipo embalsamar y demás. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en el instituto, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante, y que tenía problemas con el alcohol. Bastante borracho. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre se volvió a casar meses después. Con su esposa, su papá lo convenció de ir a la universidad, y en el otoño boreal del 78 ingresó en Ohio State University. Pero debido al problema con alcohol, tuvo que dejar. En fin, le fue mal en la universidad porque tomaba mucho. Lo mandaron a el ejército. Se fue a Alemania un par de meses. Y también, por temas de alcoholismo, volvió a Florida, Estados Unidos. Y estuvo un tiempo en Florida y después se fue a Ohio de nuevo. Más o menos hizo eso el tipo. Ya venía mal. O sea, era muy chico, 18, 19, 20. Ya venía tomando bastante. Ya lo rebotaron de la universidad, lo rebotaron del ejército mismo. En todo eso ya tenía sus amoríos medio mórbidos. Nada, digamos, normal hasta entonces, y en la serie lo van a ver bien reflejado. El 25 de septiembre del 78, tenía 18 años, recién tenía 18 años acá, se muda definitivamente a Millwake, y al día siguiente le ofrece $50 a un chico laosiano de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asusta y sale corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero del año siguiente, o sea, el 79, Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses. Ahora, primer asesinato. En junio del 79 encontró a Steven Hicks haciendo dedo y lo llevó a su casa, o sea, a la casa de Dahmer, ¿no? Tenía la fantasía de recoger personas que estaban haciendo dedo y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba, o sea, tener sexo o hacer algo. Y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. El pibe estaba un poco obsesionado con el cuerpo. Quería tener este cuerpo más hegemónico, digamos. Y con esa misma barra que entrenaba, le dio un palazo y lo asesinó. A este pobre otro que estaba haciendo dedo en la ruta, no sin antes pegarle una violada. Tremendo. Luego lo desmembró a así, a secas, y lo puso en bolsas de plástico. Las metió en su coche para ir al vertederlo, para ir al basurero, digamos, y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaban en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y, como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Ahí tenés el primer índice de negligencia policial. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Che, si está escuchando una persona chica, por favor, no sigan escuchando. O sea, menor de edad, digo, niños y demás, pues por eso yo sé que por ahí escuchan. Pero bueno, este episodio va a ser así. Sigue. Posteriormente la volvió a llevar, estamos hablando de la cabeza de la pobre primera víctima, con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver del ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. En esto tiene mucho que ver la abuela. La abuela era muy religiosa y siempre le insistía que se acerque a la iglesia y demás. Entonces este flaco vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años entre este primer asesinato y el crimen que le sigue. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. Estamos hablando de boliches, baños romanos creo que son, saunas, etc. En el 86, cuando yo nací, fue detenido por exhibicionismo público. Básicamente se hizo una paja en medio de un parque de diversiones. Poco antes había estado viendo televisión y quiso desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo. Después hay una serie de asesinatos entre el 87 y el 91. En septiembre del 87 conoce a Steven Tuomi en un bar. Ahí beben mucho y se lo lleva a una habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Dahmer se asustó, entró en pánico, no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí cometió actos necrofílicos con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó, esto lo hacía con lavandina, para después poder exponerla como trofeo en su habitación. Es terrible, ¿no? Mientras no lo lees, como yo no puedo creer. Uf. Algunos meses después, conoció a su próxima víctima, Jamie Duckstarter, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofrece $50 para tener sexo. De esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo del 88. Mientras era procesado por abuso de menores en el 89, Dahmer conoció a Anthony Sars en otro bar, le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos, los mataba, básicamente. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Millawake, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio del 91. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie para que hicieran lo que les pidiera y así no tener queja por parte de sus víctimas. en mayo del 81, llevó a Konerak Sinzamofin, o algo por el estilo se pronuncia, a su departamento, o sea, otro flaco, hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones, que es cuando se perfora el cráneo. ¿Cómo es esto? El cerebro no tiene terminaciones nerviosas, entonces no sentís dolor en el cerebro. No quiere decir que si te destapan la cabeza no vas a sentir dolor, ¿no? Porque te están destapando la cabeza, digo, pero el cerebro en sí, al no tener terminaciones nerviosas, si lo perforas no duele. En teoría, no sé, no soy científico, ni doctor, ni médico. Y Hannibal me dice que si le destapo la cabeza a alguien y le corto el cerebro, no pasa nada, no. Pero bueno, volviendo a la vida real, que es esto. A este flaco lo droga y le realiza estas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener control sobre sus víctimas y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años que estaba alcoholizado. Los policías los acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. La víctima fue estrangulada ese día. La policía le creyó a Jeffrey y depositaron al moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa y salieron corriendo ante el hedor que desprendía el interior. Posteriormente dijo que se aficionó a crear un zombie porque quería un amante silencioso que hiciera todo lo que él le pedía y que se quedara haciéndole compañía. Ese era otro tema, este flaco quería hacer zombies, por eso es que hacía esas trepanaciones en los cráneos. Y también estaba obsesionado con la magia negra, oscurismo iba a decir, ¿cómo es? Se me fue la palabra, pero bueno, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Magia negra, satanismo, bla bla bla. Y estaba obsesionado también con la película del exorcista. Estaba muy, muy loco. En fin. Víctimas. Dahmer mató a 17 jóvenes, ¿no? Entre el 78 y el 91. Un total de 14 víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Él insistía que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de la víctima o de la potencial víctima. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado cuerpo antropométrico. Es decir, es este, ¿no? El cuerpo bien trabajado. Bueno, ¿y cómo se desenvuelve todo esto? Básicamente el 22 de julio del 91, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar. Estaba esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Menos mal, después de más de una década, ¿no? De ignorar todo y como este asesino era blanco, ojos claros, le creían absolutamente todo lo que decía. Fueron al departamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa se encontraron paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Lo condenaron finalmente a 15 cadenas perpetuas consecutivas y le hicieron un par de entrevistas a través del FBI, en donde el flaco finalmente terminó confesando con lujo de detalles todo lo que hizo, y por eso tenemos también la posibilidad de asistir a esta serie o de ver esta serie en Netflix, porque está básicamente contada en su gran parte por el mismo victimario. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba entre los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en el congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus tres últimas víctimas. Un loco tremendo. Bueno, ¿y cómo murió? Básicamente tuvo una pelea en donde estaba preso con otros dos asesinos. Estaban limpiando un predio, un galpón o algo por el estilo. Se empezaron a pelear y se dieron con de todo y se terminaron muriendo los tres. Así fue. Simplemente, así, no, digamos, no pagó su condena, lo terminaron matando dentro de la cárcel. ¡Tremendo! O me van a decir que no es tremendo este caso. Pero bueno, ahí tienen la serie en Netflix con lujo de detalles y con todas las características que antes les estuve mencionando. Para mí va a ser una de las mejores series de Netflix de este año, sin lugar a dudas. Y no solamente de Netflix, sino en general. Así que bien vale la pena verla. Pero bueno, con esa advertencia, ¿no? De que esto no solamente es true crime, sino que es demasiado perverso. Y para terminar el episodio de hoy, pega o fódase, tenemos dos recomendaciones que van a ser netamente musicales. Ya dije que hoy no voy a leer absolutamente nada. Va, es breve y son los últimos minutos del podcast. La primera de ellas es para el álbum History, versión deluxe. Estoy hablando de la banda The Knox, que ya lanzó su álbum hace un par de meses, pero para esta ocasión vuelve a relanzarlo con, ¿qué serán? 7 canciones más, la mayoría de ellas, no, todas, remixes de, bueno, los temas que más estuvieron sonando. The Knox es una banda que hace un tipo rock psicodélico, pero mayormente disco. Y este álbum ha sido una cosa impecable, de lo mejor que le pudo pasar al 2022. Creo que fue en abril que lo sacó, abril o mayo, al original. Y ahora tenemos esta versión extendida. Pero se los quería recomendar porque el original, sin embargo, es excelente. Ellos invitan siempre artistas para que les pongan los vocales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Foster the People, a Cannons, una de mis bandas favoritas, que después en algún episodio se las voy a recomendar. Pero en particular está este track que a mí me voló la cabeza con Dragonette. ¿Se acuerdan de Dragonette? Bueno, tiene una canción que se llama Slow Song, cuyo video es muy lindo. Está con una RuPaul, con Aquaria, protagonizándolo, así que mírenlo de paso. Pero bueno, quería recomendarles, si les gusta la música disco, por favor escuchen es el nuevo álbum de Knox, que salió este año y que ahora tiene su versión deluxe, que les va a encantar. Sirve mucho para salir a correr, para entrenar, para salir en bici, etc. ¿Sí? Y la segunda y última recomendación, también musical, va para mi querida mamá, Pablo Vitar, que acaba de sacar su nuevo sencillo llamado Descontrolada, y es el inicio de una nueva era que dicen va a salir aún este año. O sea, en estos últimos 3 meses que le quedan al año, tendría que salir el nuevo álbum de Pablo Vitar. Esta canción es un giro bastante interesante que vuelve a traer a Pablo para una brasileireidad, digamos. ¿Por qué? Porque promete que este álbum va a ser 100% brasileño, en portugués, después de venir con muchas participaciones, colaboraciones y guiños a un mercado más internacional. Vuelve a querer capturar su público local de forma muy acertada y propone esta canción producida por Bravo y Ruxell, pero que también tiene dentro de los lyrics a los clásicos Mafalda, Gorky, Pablo Bispo, Cebu, o sea, grandes nombres de la música pop brasileña. Y además, lo que me voló la cabeza, además del video, que es una pieza de arte impecable, es que la canción tiene la participación de MC Carol haciendo unos vocales tremendos, pero tiene este mix muy interesante de un afrobeat futurista, house y funky. Solamente Pablo y estos productores pueden lograr este mix. Que si bien ya lo venimos viendo, por ahí quizás Gloria Group hizo un poco, Luisa Sonza también está haciendo un poquito de este mix. Creo que acá encontró como su apogeo. Así que, bienvenido a este nuevo sencillo Descontrolada de mi querida Pablo Vitar junto a Missy Carol. Que sean buena hora al inicio de esta nueva era. Y denle bola porque es un artista de la puta madre. No por nada Lady Gaga le concedió una colaboración en Cromática. O The Dawn of Cromática. Y con eso terminamos el episodio de la fecha. Se cuidan.